menor, los participantes se sienten un poco más libres para decir y hacer lo que quieran.
Geraldine Ferraro fue la primera mujer en participar en un debate presidencial frente a George H. Bush, compañero de fórmula de Ronald Reagan en 1984. Y esta semana hace historia a Kamala Harris como la primera mujer afroasiática en aspirar a la vicepresidencia estadounidense. Para Max Tabla, de Lehigh, Utah, es un debate entre iguales.
Creo que ambos estarían bien calificados para ocupar la presidencia si se llegara a necesitar.
Celia Mendoza, Voz de América, Salt Lake City, Utah.
Y hasta aquí las informaciones. Asistencia técnica de Efraín García. Quédate con nosotros. A continuación, Cuba al Día con Tomás Cardoso.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buena tarde y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 6 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Cuba
al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un placer, Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción general del mismo. La agenda cargada, como siempre, vamos a hablar sobre la situación del coronavirus, 36 nuevos casos en Ciudad, en el país en el día de hoy. Ciudad de Ávila no controla el rebrote y Santi Espíritu vuelve a la fase de transmisión autóctona. No obstante, Ciudad de Ávila, lo que ha reportado en la jornada son 26 casos, solamente 7 Santi Espíritus y 5 La Habana. Esa es la información en cuanto al COVID, que vamos a tener actualización en estos territorios. También, sumado a estos, familiares piden apoyo de organismos internacionales para la liberación de Silverio Portal Contreras, en delicado estado de salud en la prisión 1580 de San Miguel del Padrón. La Western Union beneficia a cubanos con nuevas tasas de cambio para las remesas. Y suspenden cuarentena en Cárdenas a pesar de un fallecido y el aumento del coronavirus. Y la víspera, el aspirante a la presidencia por el Partido Demócrata, Joe Biden, visitó la pequeña Habana en la ciudad de Miami y criticó la política del presidente Trump hacia Cuba. Eso es lo que tenemos, el panorama informativo. Vamos a estarles dando seguimiento durante el espacio a la situación del huracán, este potente huracán que ya tiene categoría 4, que va rumbo hacia el Golfo de México, y afortunadamente para los cubanos, pues, se ha, gracias a un frente anticiclónico, pues, está yéndose más hacia la parte occidental, alejándose de tierra en Pinar del Río. No obstante, pues, va a tener alguna sintomatología en el occidente cubano. Se sentirán vientos de 50, 60 kilómetros en el territorio occidental, pero no así tendrán el impacto de este poderoso huracán que todo indica que luego de que entre, pues, en las aguas cálidas del Golfo de México, se fortalecerá aún más y seguirá con destino hacia el New Orleans, el panhandle de los Estados Unidos, pero afortunadamente, pues, los cubanos no tendrán el impacto directo del huracán Delta en el occidente del país. No obstante, vamos a tener información al respecto durante el espacio con residentes en Isla de la Juventud, que aparentemente va a ser uno de los territorios más afectados, el territorio ultramar. Pero vamos a empezar el espacio de hoy con el tema de la alimentación en el oriente cubano. Y vamos a tener ya el contacto con el periodista granmense, allá en Bayamo, Roberto Rodríguez Cardona. Cardona, gracias. Un placer, como siempre, el reencuentro y bienvenido al espacio.
Buenas tardes, Tomás Cardoso, para ti y para todos los que escuchan.
Bueno, a lo largo y ancho del país, desde antes de la pandemia, yo diría desde diciembre del año pasado, hay una situación complicada con la alimentación, empeorada por la pandemia y la incapacidad del gobierno de suministrar alimentos. Pero mirando la publicación que usted puso recientemente en redes sociales, la cuestión en Bayamo es bastante complicada y nos gustaría que nos contara.
Sí, mira, Tomás, la situación alimentaria en Cuba en general es bastante caótica. Se recrudece un poquito más acá en la zona oriental, que siempre ha estado bastante olvidada por la parte gubernamental, mucho más esta provincia Granma, que ni siquiera podemos apelar a instalaciones turísticas, estamos bastante despoblados de eso. O sea que somos una provincia productora, pero a la larga no generamos ingresos, como quien dice. Y entonces eso trae como consecuencia que los productos que se producen aquí desaparecen. Se los llevan para otros lugares, para abastecer otros lugares, y Granma queda bastante desabastecida, como el caso actual. Es bastante caótica la situación que estamos viviendo en estos momentos.
¿Cuáles son, qué es lo que más está en falta? La carne de cerdo, el aceite, cuéntenos las dificultades para obtener estas producciones, y ¿dónde los hay? ¿Las TRD o en las tiendas dolarizadas? ¿Cómo se está resolviendo la cuestión?
Bueno, mira, esta situación la han querido arreglar primeramente en las tiendas TRD por CUC. Estaban vendiendo lo que es el pollo, aceite y algunos productos alimenticios de, digamos, primera necesidad. Pero a partir de mediados del mes pasado, las autoridades decidieron, para evitar las colas y las aglomeraciones en esos centros, e hicieron redistribuir, ya esta vez controlado por la libreta de abastecimiento, redistribuir el pollo y el aceite y otro producto de primera necesidad hacia los repartos. En el caso de nosotros, el reparto de Camilo Cienfuegos, un reparto bastante grande, y nos toca comprar en un pequeño kiosquito de TRD, donde el día 17, que fue el día que comenzó esta organización, el día 17 comenzaba a comprar una bodega, y ese día surtieron pollo. De ahí en adelante, jamás han vuelto a llevar pollo. O sea, hace más de medio mes que no se distribuye pollo. Esa vez, ni siquiera la bodega que le tocaba alcanzó a todos sus consumidores comprar el pollo. Y el resto se quedó en Bavia, esperando lo que nunca ha vuelto a llegar. Y así, todo el resto de los productos, si llega aceite te venden el que te corresponde, y si hay, si no hay, y el día que te corresponde lo que llegó fueron detergente o pasta de dientes o maquinilla de afeitar, bueno, eso es lo que te toca, y espera que llegue lo otro para ver si cuando se acabe el recorrido de todas las bodegas, entonces te vuelve a tocar. Es bastante frustrante esta otra situación, sí. Porque si antes no cogíamos por la cantidad de cola que había, ahora cogemos menos, porque no tenemos derecho.
Roberto, finalmente, la canasta básica ya la repartieron ahí. ¿Qué dieron el día primero de esa otra cosa que es totalmente insuficiente?
Bueno, mira, lo que es la canasta básica, la clásica que se ha repartido siempre, esa llegó. Pero de estos otros productos que han adicionado, mira, el detergente líquido llegó a la bodega donde yo compro, y lo primero que me dijeron fueron la gente que cuando llegaron me dijeron, oye, ve, apúrate a comprarlo que llegó incompleto. Yo pienso que es que no llegó la cantidad que tenía que llegar. Y no, sí, en realidad sí llegó la cantidad que tenía que llegar. Lo que pasa es que los pomos de detergente de un litro no traen un litro. Muchos vienen por el hombro, muchos vienen más abajo. Inclusive hay algunas personas que me han comentado que el detergente está medio el pomo. Entonces ni siquiera tienen el pudor de garantizar la calidad del producto, que no es una buena calidad, pero tampoco la cantidad es de la establecida. La leche a granel, yo compro leche a granel porque tengo una beba de 2 años, ya no viene como antes, que venía en una bolsita plástica, ahora es a granel, y bueno, logro entender que por la situación que está viviendo el país no haya bolsita para... Pero lo que no logro entender es que yo he tenido que llegar aquí a la casa a las 2 de la madrugada haciendo la cola de la leche, 2 de la madrugada, porque la leche la llevaron allí a las 11, casi las 12 de la noche. Y entonces son cosas que se van repitiendo. Cada 2 días tengo que hacer cola para la leche. Imagínate.
Increíble,
es bastante,
Roberto.
Bastante crítico.
Bastante crítico. Sí, adelante, concluya, sí. Por favor.
Bastante, bastante crítico. Mira, el mismo mes pasado también está reglamentado por el gobierno que dentro tanda de huevo. Una tanda de 5 huevos que sale a 10 centavos y una tanda de huevo que sale a 90 centavos. El mes pasado esa de 90 centavos desapareció. O sea que en el mes completo nada más repartieron 5 huevos. Imagínate, no vayas a ningún establecimiento estatal. Los establecimientos gastronómicos están vacíos, no tienen oferta. No tienen oferta. El cigarro, que ha sido clásico, en plena escasez de todos los demás productos, siempre ha habido cigarro ron. Ahora, en este momento, ningún establecimiento gastronómico tiene cigarro ni tiene ron. Yo estuve esta mañana en tres mercados. En uno, lo que había de bebidas era crema. O sea, menta, anís, cacao y eso, crema. El único producto que había en ese mercado. Fui a otro mercado que está en General García, en plena, o sea, la calle más céntrica de Bayamo. Habían cuatro productos. Había lata de mermelada, había queso de dos modalidades y cremas. Ya no había más productos, más nada en un mercado completo. Y ahí también, en General García, fui a otro más que está más adelante, la Cabalgata, y en ese otro había lata de mermelada y unos sobrecitos de condimento.
Lamentable.
Ya no había más productos, o sea, no hay arroz, no hay azúcar, no hay chícharo, no hay frijoles, no hay nada.
Increíble, Roberto. Nada. Tremenda situación. Sí, y algo quería
por apuntar. La calle, sí, por la calle los precios en el mercado negro se han disparado al punto que hay artículos que, bueno, triplican el precio. Un aceite está apareciendo a 150 pesos por el mercado negro. Y eso es hablando de los alimentos, porque si nos vamos para la parte de los medicamentos también está caótico. A farmacias desabastecidas al punto de que va por gusto. Traen los medicamentos, pues generalmente lo traen una vez a la semana, surten la farmacia y a los 15 minutos de haber comenzado la venta se acabaron los medicamentos. En el mercado negro, cuando vas a comprar esos mismos medicamentos, una caja de antibióticos, ahora en este momento una caja de antibióticos de 24 cápsulas, está costando 100 pesos. Un blister de dipirona de 10 pastillas está costando 20 pesos. Imagínate entonces el precio de los medicamentos estos que son más controlados, que son para personas diabéticas, que son para personas hipertensas, que son para personas que tienen necesidades especiales, que no pueden, o sea, que dependen de ese medicamento, ¿a cómo tienen que comprar a estas personas los medicamentos?
Lamentable, Roberto, lamentable situación. Roberto Rodríguez Cardona con el desabastecimiento médico y alimentos desde Bayamo Grama para nuestro espacio. Y nos vamos a Ciudad de Ávila, el contacto ahora en la capital avileña con José Carlos Fernández. Buenas tardes, José Carlos.
Buenas tardes a usted y a toda la radio audiencia.
Bueno, 36 nuevos casos, sigue el juego de las estadísticas por parte del gobierno cubano. De los 36 nuevos casos, dice que ahora en Ciudad de Ávila hay 26, 7 en Santi Espíritu, que continúa teniendo un tremendo rebrote, pero milagrosamente bajaron a 7 casos hoy y 5 en La Habana. ¿Cuál es la situación este martes 6 de octubre en Ciudad de Ávila?
Amén. Hay una palabra que usted usó que es milagrosamente. Yo digo que mentirosamente. Mentirosamente, la dictadura canelista castrense, como yo digo todos los martes y miércoles, disparan los números. Yo no soy adivino ni soy profeta, pero los martes y miércoles ya le he cogido el rumbo a ellos, disparan los números. ¿Por qué? Porque hacen una acumulación de la semana predicando pocos casos, y drenan los casos en ese día. Aún con 36 casos, no, con 50 digo que es poco. ¿Por qué digo que es poco? Porque de estos casos, ayer solo fueron 3, anteayer fueron 4. Quiere decir que se disparó 6-7 veces más la cantidad. A lo que sigo acusando y denunciando, no en nombre mío, en nombre de todo el pueblo brasileño y todo el pueblo cubano, que nos siguen mintiendo y siguen ocultando la cantidad de casos, principalmente en Ciudad de Ávila. ¿Por qué? ¿En qué me baso para ello? Primeramente, la prisión provincial de Las Canaletas en Ciudad de Ávila sigue cargada y sigue dando casos, sacándolos por guagua cada día. Las personas allí, los presos están confinados, llegan, le hacen la prueba del PCR y los regresan a sus celdas nuevamente. ¿Está o no contaminado el hombre? Si está contaminado, sigue infectando a los demás reclusos. La prisión de mujeres sigue drenando casos para el hospital provincial de Morón. Ayer el barrio de La Piñera, un barrio de 5, 6, 7 mil habitantes, fue cercado totalmente debido a la cantidad de casos que posiblemente hayan allí. Por eso estoy diciendo que 50 es poco. Más hoy visité la ciudad, pude escaparme, a una escapada a la ciudad, y hay más cuadras cerradas cada día. Si hay más cuadras cerradas, porque hay más focos, porque hay más casos. y ellos siguen disminuyendo los casos. Están desesperados por abrir porque primeramente su economía, la economía del pueblo sigue siendo la misma mísera, la misma de hambre, la misma en cero. La economía de los magnates, yo hablo de los dueños de este país, de los que se creen dueños, de los espíritus, los tiranos, los dictadores, se les está decayendo y no quieren perder su parte jugosa. Ahora, si somos potencia américa en este país, como dicen, la única provincia en Cuba, luego de La Habana, que tiene dos hospitales provinciales, tiene el más novedoso de los laboratorios para las pruebas estas contra la COVID-19 en el hospital de Morón, en el hospital Roberto Rodríguez, 35 kilómetros de la ciudad de Ciudad Ávila al norte, que la semana pasada, no hace 10 días, el ministro de Salud Pública dio a conocer como excelente el trabajo en estos hospitales. ¿Por qué hay tanta suciedad? ¿Por qué hay tanto hambre en esos hospitales? ¿Por qué tanto maltrato desde parte del potencial médico? Dicen que hay ahí. ¿Dónde está la potencia médica? ¿Por qué hay que enviar los casos a Camagüey? No podemos dejarnos engañar. No somos potencia médica. No somos nada. Es mentira de la dictadura. Entonces, hace más de 10 el hombre decía que estaban excelentes en condiciones estas instituciones. A nivel nacional y mundial lo dieron a conocer. Lo denuncian del mundo entero que es mentira. Es mentira. Si Bolivia sigue infectado, la ciudad sigue muriéndose de hambre, la ciudad sigue sitiada, sigue sin darnos abastecimiento de comida. Como decía el hermano de Bayamo, los precios se han disparado un precio 9 y 10 veces. Ayer yo conversaba con una señora en la calle, una calabaza a 32 pesos. Por el Estado, no fue un particular, fue por el Estado. Imagínese usted el particular. Entonces, ¿por qué hay que llevar a cabo hoy los enfermos 110 kilómetros? Entonces, ¿por qué tanto fraude? ¿Por qué tanto maltrato? ¿Dónde está la potencia médica? Denuncio una vez más a la dictadura por la mentira que sigue metiendo, que la cantidad de casos van disminuyendo en Santo Espíritu, aumentando en Ciudad Ávila, es un juego matemático, disminuye en Ciudad Ávila y aumenta en Santo Espíritu. Están infectadas estas provincias, principalmente la de Ciego de Ávila. Va a las calles, están todas cerradas, no hay nada de comer, el pueblo se muere de hambre. Esa es mi denuncia para el día de hoy.
Cómo no, gracias José Carlos Fernández. Y nos quedamos en Ciego de Ávila, en la parte sur, donde está desde el viernes aislado en su barrio Oscar Cervantes, con quien tenemos el contacto ahora ahí desde el sur de la capital avileña. Oscar, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, 26 casos reportó hoy Ciego de Ávila. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo están ustedes allá?
La situación aquí es pésima. Seguimos en las mismas condiciones. De lo que es el abastecimiento y eso, aquí no se ha parado nadie de traer ni un poco de agua, es un decir, ¿no? Pésimas las condiciones. Déjeme decirle algo. El reparto La Piñera, eso es al suroeste de la ciudad de Ciudad Ávila. Ese barrio está completamente cercado. Ahí, para ese barrio no hay acceso a nadie, de nadie, ni entrar ni salir de ese lugar.
Y esto parece ser que ha habido otro foco ahí.
No, ese foco ya desde que empezó en Ciego, empezó ahí más o menos el foco ese, pero ahora se ha agudizado y eso es casi en todas las calles de ese lugar, es casi en todas las calles. Bueno, ya está, eso está cerrado hermético ahí, no hay entrada ni salida de ese reparto.
Bueno, y ustedes del bien están cerrados, ¿y qué han estado llevando el Consejo de la Defensa Provincial ahí?
¿Qué ha estado llevando? Nada, aquí no han traído nada, aquí lo que han traído ha sido bobería, como le expliqué la otra vez. En un camión hay un poco de cítrico, y el cítrico ellos le llaman a cosas en conserva, pero que eso no, nadie lo compra. Para hacerse guayaba y todo carísimo, a un precio que ningún trabajador, ningún trabajador le puede llegar. Además de eso, todo el mundo está trancado, el que trabaja no está trabajando. ¿De dónde va a sacar dinero para comprar las cosas? Ellos lo saben. Eso es una forma de justificar de que están atendiendo a los que están en cuarentena. Todo eso es mentira.
¿Qué se dice Cervantes del Hospital Provincial?
El hospital provincial, bueno, eso ahí está tranquilo hasta ahora. Hace poco ingresaron a una mujer del sobrino mío porque está embarazada y tiene infección en los riñones y aparentemente eso está tranquilo ahí. Aparentemente, no sé, tengo que, como yo no puedo salir de aquí, no puedo decirle más nada sobre ese lugar.
Cómo no. Gracias, Cervantes. Mañana estaremos de acuerdo nuevamente con usted con el reporte de la vigilia informativa diariamente en el territorio avileño y vamos a intentar concluir en la tarde de hoy con la situación del COVID en las dos provincias vecinas, Ciego de Ávila y Santo Espíritu, para conocer ahora detalles en la capital espirituana, el contacto con el periodista independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Un saludo a la distancia. Buenas tardes, Tomás, a ti, a tu colectivo y a la audiencia de Cuba al Día.
Bueno, sigue la sospecha de la manipulación mediática de las cifras del COVID. No tenemos pruebas, tenemos que guiarnos por lo que dicen ellos. Tristemente, son los únicos que tienen el control absoluto de la información. Ayer el rebrote y el epicentro de la pandemia era Santi Espíritus. Milagrosamente hoy, en el reporte oficial, solo se reportan 7 nuevos casos en Santi Espíritus. Sin embargo, el gobierno contradictoriamente sigue diciendo que hay una situación complicada ahí. ¿Qué está pasando hoy en Santi Espíritus? A pesar de que las cifras oficiales, la que dice el gobierno cubano, bajaron.
Sí, mira, hicieron 418 pruebas. Estamos seguros que si hicieran muchas más, saldrían más casos, independientemente de que las cifras las mantienen ellos y dicen lo que les conviene y mienten. Debido a Tomás, debido a la audiencia, debido a la cantidad de contacto físico que tuvieron los trabajadores de la tienda El Triunfo, que ubicada en el bulevar de la ciudad de Santi Espíritu, la tienda Perla, ahí ubicada en el Parque Serafín, el populoso Parque Serafín Sánchez Valdivia, y además de los contactos del primer secretario del partido, además de 11 casos diagnosticados que tuve yo la... esta noticia de personas cercanas ahí, de que tienen cargos importantes en el Hospital Clínico Quirúrgico Provincial Camilo Cienfuegos, donde hay 11 casos diagnosticados en el Consejo de Dirección del Hospital Provincial Clínico Quirúrgico, además de la cantidad de eventos que han aparecido, calles cerradas, por personas que han sido diagnosticadas, y todas estas cosas decimos que las cifras no son las reales. Siempre mintiéndole al pueblo cubano, a la comunidad internacional. Bueno, todos ustedes saben más que yo de esta situación. Esa es la realidad, Tomás. En ese sentido decimos que hay muchos más casos, porque no puede ser que todas estas personas hayan tenido tantos contactos, que en algunos casos, por ejemplo, la de la tienda Perla, la que dirige tienda Perla, ahí realmente tuvo varios días con asintomática. El primer secretario también, que tuvo muchos contactos en el hospital, las familiares de esto. No puede ser que sean los 7 casos estos que salieron con las 400. Parece que inteligentemente realizaron 418 pruebas.
Ahora, sin embargo, Adriano, ¿abrieron el bulevar hoy?
Abrieron el bulevar hoy. Yo visité el bulevar, el parque del Parque Serafín Sánchez, y bueno, la tienda TRD El Triunfo está cerrada, otras tiendas también, la única, hay dos tiendas abiertas, que es la en USD, en moneda libremente convertible, que es la tienda La Colonia, y una tienda que también abrió vendiendo un poco aceite a una de las tiendas estas por la libreta de Normava. Esa es la realidad, Tomás. La situación, hoy visité también unos mercados, hoy en el mercado solamente lo que había era queso. El desabastecimiento continúa, hay menos aglomeración, es real que hay menos aglomeración de personas porque no hay tiendas abiertas, y para bien de ellos, como no hay productos, realmente ahí están escondiendo también la verdadera realidad del abastecimiento en Santi Espíritu.
Gracias al periodista Adriano Castañeda, por el reporte desde la capital espirituana. Vámonos a la pausa informativa. En breve regresamos con la segunda parte de Cuba al Día.
Regresa a Radio Martí la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 8 de la noche el juego de playoff entre los Yankees de Nueva York y los Tampa Bay Rays.
Soy Aroldis Chama, no se pierdan lo mejor del béisbol para Cuba por Radio Martí.
Recuerda, este martes 8 p.m. Yankees versus Tampa Bay. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí. Café. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. Sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 6 de octubre. Tomás Cardoso acá, un placer en compañía de Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio vamos a continuar dándole seguimiento a un tema recurrente y que producto de la situación con el COVID, el problema con los ciclones, el problema ahora con la perspectiva del huracán Delta, hemos dejado de tocar en las últimas semanas, pero que no deja de ser agobiante para los cubanos. La falta de abastecimiento, y nos vamos a ir ya en breve a Baracoa para tener la comunicación allí con Emilio Almagari y conocer detalles de cómo anda el desabastecimiento en Baracoa. En este espacio, en la segunda parte del programa hoy, vamos a darle atención al oriente cubano, que hace días no hablamos sobre la cuestión del desabastecimiento, las nuevas modalidades de tiendas controladas por CDR, a través de la libreta de racionamiento. Escuchamos el dramático testimonio de Roberto Rodríguez Cardona allí en Bayamo, donde la situación es crítica. Hablaremos también con activistas en Guantánamo y terminaremos en Manzanillo para conocer detalles de un médico manzanillero que estuvo más de 7 horas en colas para un pomo de aceite hace más de una semana. Lamentable la situación, y nos vamos ya con nuestro próximo invitado. Vamos a establecer el contacto allí en Baracoa, la ciudad primada de Cuba, con el periodista independiente y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Emilio Almaguer. Emilio, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, mi hermano.
Oye, Emilio, habíamos dejado de hablar sobre el oriente en los últimos días por la cuestión del COVID, los rebrotes que hay en Ciego de Ávila, en Santo Espíritu. Ahora viene lamentable la situación esta del huracán Delta, que a pesar de que, gracias a Dios, por la intervención divina, se aleja un poco, pues puede dañar las costas de Pinar del Río. Pero hablando hoy con varias personas en el oriente cubano, el tema del desabastecimiento y la falta de alimentos continúa siendo crítica en el oriente cubano, y Baracoa no escapa a esta realidad. Cuéntenos cómo anda la cuestión ahí.
Bueno, aquí lo que, hermano, afecta es la guerra que se le tiene impuesta al campesinado. Es decir, que todo aquel de la zona de campo productora, como la zona de Maicí, de la sabana, que están con su malanga para vender en la ciudad, son interceptados por un carro patrullero de la policía y decomisado la mercancía. Es decir, que nosotros estamos viviendo en la ciudad de Baracoa casi mente del plátano fruta ese llamado fongo. Eso está malo, que eso es, un día se puede comer, pero consumirlo todos los días no es fácil, porque el desabastecimiento prevalece todavía. No hay cómo conseguir el arroz. El arroz está por encima de los 30 pesos la libra y no es fácil comprarlo todos los días, ni aparece tampoco. Entonces, la otra cosa que afecta también es los paquetes de pollo ahora son asignados por la libreta de abastecimiento. Y estos paquetes de 5 personas tienen un valor promedio de unos 115 pesos en moneda nacional. Y entonces, aún los salarios no han aumentado. Y se hace difícil conseguir el alimento diario para la familia.
Ahora, Emilio, otro tema que yo veo en esto. Ustedes están bastante aislados ahí. La manera de buscarse la vida se ha disminuido con la pandemia drásticamente. ¿Hay pocos ingresos, Emilio?
Bueno, aquí prácticamente ya no hay ingresos. Aquí estamos viviendo a merced de casi toda la familia. Estamos endeudados con el apoyo de aquellos que...
Y la remesa, tener. La remesa, los que mandan algo del exterior, Emilio.
Exactamente, esos son los que están subsistiendo y si se conduelen ayudan a mitades con préstamos, pero va a llegar un momento en que vamos a decir como que la deuda es impagable, porque para comer no es fácil todos los días gastar 40, 50, 50 pesos cuando no hay ingreso. Ahora mismo la pesca se le está agravando también la vida a los pescadores, porque nada más pueden circular a un perímetro de costa en los cuales no se encuentra nada. Y las embarcaciones es por gusto tenerla o adquirirla.
Emilio, la situación es complicada y parece ser, hablaba yo con alguien ahí, que no todo el mundo puede comprar, y las personas no tienen el dinero, no pueden comprar los paquetes de pollo. Y las personas necesitadas que están, Emilio, viviendo de un mísero retiro, no hay un subsidio, no hay nada para estas personas.
No, estas personas están viviendo de la canasta básica, de lo poco que llega, del arrocito, el frijolito, esa bobería. Cuando llega la tarde se acuerdan con un agua de azúcar en el estómago y un pedacito de pan, así como se está viviendo la mayoría de las familias que no tienen ese apoyo de respaldo de remesa o familiar en el extranjero.
Emilio, entonces no. La situación ya está lejos de solucionarse, sigue complicada.
Sí, se sigue complicando, porque el problema es que hay muy poco ingreso. Hay mucha persecución debido a los llamados acaparadores que ahora todo el mundo somos vistos como el enemigo del proceso revolucionario de fracaso, que para nada sirve, no garantiza nada y se agrava a todo el mundo.
Increíble. Las gracias a Emilio Almaguer, allí en Baracoa. Y de Baracoa nos vamos a la capital de la provincia, ahí en la ciudad de Guantánamo, el contacto con el periodista y productor de audiovisuales, Anderley Guerra Blanco. Anderley, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Oye, hablando ahí con Emilio Almaguer en Baracoa, aquello parece una ciudad del oeste. Los paquetes de pollos, cuando aparecen 115 pesos en moneda nacional, no todo el mundo los tiene, no llega nada a Baracoa. Tú estás en la capital provincial. ¿Es muy diferente o más o menos la situación sigue siendo complicada ahí con la alimentación?
No, la situación sigue siendo complicada. En el caso de Guantánamo, ese mismo pollo está duplicado completamente el precio. Ejemplo, un paquete de pollo de 4.50 en la tienda, en 4.50 CUC, en la calle lo encuentras entonces en 9 CUC. Es decir, que se duplica completo el precio.
¿Y está viniendo con frecuencia o también hay faltante?
No, la semana pasada, no, faltante, aunque venga siempre hay, porque lo que llega es muy poco. En esta semana todavía, ya es martes, ¿no? Todavía en esta semana en la ciudad cabecera no se ha vendido pollo.
Anderley, ¿y qué dieron el día primero?
Lo que siempre dan en la canasta básica, es decir, el arroz, el azúcar, el frijol. Sí, esa cuota que ya legendaria y que no llega ni a mitad de mes es lo que ha llegado todavía. Hoy en algunas carnicerías hoy ya entró huevo que hacía ya un tiempecito que no se veía.
Anderley, pero parece ser que la carne de puerco está en peligro de extinción totalmente. No aparece.
No, ya de la carne de puerco eso es una cosa que ya está como la carne de res casi prohibida, porque los precios son súper elevados. Pero además de eso, es que la producción de carne de puerco no es que no hay. Antes, hace un tiempo, los productores particulares, es decir, había comercios particulares que resolvían algo, pero ya en estos momentos eso se ha ido.
Bueno, ¿tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque casi todos están presos. Los acusaron de enriquecimiento, de acaparamiento, y esa gente que le producía la carne al puerco, como el productor este, Johnny Castelló, en Puerto Padre, el de Mayarit, están presos todos. Y entonces el gobierno no es capaz de suministrar, desapareció también. El castrismo es una maravilla, desapareciendo la alimentación. Una última bueno, cosa. Sí, adelante.
En la ciudad de Guantánamo hay un lugar muy famoso que es el 7 Oeste, es decir, que cubre el 7 Oeste desde la avenida hasta el 9 Sur, que realmente sí, los precios son elevados, pero era donde la mayoría de la población resolvía la situación que tenía, ¿no? Sin embargo, la policía se pasó como 3 o 4 días de operativo policial, iban, se llevaban las cosas, volvían y han desaparecido todo lo que había allí y han creado una situación más crítica todavía.
¿Anderley, y el aceite?
El aceite aparece un poquito en el mercado negro, precio de 100, 120, hasta 130 pesos, pero en las tiendas pasa igual que con el pollo, grandes colas para tratar de obtener aunque sea un litro de aceite por persona, que es como lo tienen estipulado en este momento el Estado. Pero es algo como el pollo, así no, esporádicamente.
Bueno, pues las gracias, Anderley Guerra Blanco, y nos quedamos ahí en Guantánamo. Vamos a establecer contacto con el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Henry Cuoto Guzmán. Henry, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a usted y a todas las personas que oyen este programa.
Bueno, menos mal que recuperaste el teléfono luego del arresto y la desaparición, lo que te hicieron esta gente el mes pasado, el día antes de la Virgen de la Caridad del Cobre. Henry, la situación sigue siendo complicada. Me contabas que en tu barrio, y cuéntame ahora todos los detalles, inauguraron esta semana la modalidad esta de entregar los abastecimientos por ahí, pero lejos de mejorar, la cuestión sigue peor.
Bueno, la situación es la siguiente. La situación en Guantánamo puede calificarse, y sin equivocarnos, de hambruna total, ya que en la ciudad de Guantánamo no hay absolutamente nada. No hay alimento, no hay vianda, no hay grano, no hay nada. La semana pasada el gobierno lo que hizo fue que vendió 5 libras de harina en algunos puntos de la ciudad de Guantánamo y la cola era interminable. Las personas siguen durmiendo en la entrada de las tiendas, en las entradas de los mercados. Eso es deplorable. Ver como el guantanamero de a pie, el cubano trabajador, tiene que dormir con una sábana, mujeres con niños, esperando a ver si al otro día sacan algo. Y la realidad es que en Guantánamo no hay absolutamente nada. Ayer comenzó la modalidad en el área del reparto obrero de entregar 1 litro de aceite y un paquete de pollo por núcleo. La cola, lógicamente, es interminable. Hay personas que están esperanzados a que eso puede resolver el problema, pero en realidad eso no va a resolver ningún problema, porque hay una realidad: el gobierno no tiene la capacidad para poner los alimentos a disposición del pueblo cubano. Entonces la gente se sigue levantando de madrugada, aunque el producto, es por núcleo. O sea, tú tienes un número, por ejemplo, 550, y ellos empiezan a vender del 0 al 1000, un ejemplo, y entonces venden un pomo de aceite y un paquete de pollo.
Sí, pero Henry, pero fíjate, yo quiero que tú me clarifiques eso. Un paquete de pollo y un pomo de aceite, pero un núcleo lo mismo puede tener 7 personas que 10 y no alcanza.
No, eso a ellos no le interesa. Al Estado no le interesa si el núcleo es de 10, de 7, de 6. Ellos dan un paquete de pollo y un pomo de aceite. Y en el reparto obrero no se dio el pollo. O sea, lo que se dio fue un solo pomo de aceite por núcleo. Muchas personas se están quejando porque verdaderamente hay núcleos que son, por ejemplo, de 12 personas. Para nadie es un secreto que en Cuba la gente no tiene vivienda, y en una tarjeta, en una vivienda, viven hasta 15 y más personas. O sea, que en esa casa donde hay 15 personas, 1 litro de aceite, eso es nada. Eso es como una gota de agua en el océano. O sea, que la situación es esa. La situación es que no hay absolutamente nada. Una libra de yuca que valía 1 peso está en 6 y 7 pesos cuando aparece. no hay absolutamente nada. El arroz sigue a 20 pesos, no aparece tampoco. El aceite sigue sobre 100 pesos y 125, o sea, serían 4 CUC o 5 CUC en el mercado negro, que son las personas que más o menos abastecen un poquito en algunos lugares de la calle. Y el gobierno, lógicamente, contra estas personas están arremetiendo. No, vuelvo y te repito, no hay nada, no hay alimento, no hay champú, no hay crema, no hay pasta dental, no hay absolutamente nada en ninguna de las tiendas. O sea, te digo más, las tiendas le están cerrando, están poniendo como especie de unas cortinas así, para que la gente no vea que verdaderamente la tienda está vacía. Y entonces lo que están utilizando es los puntos para sacarle esta modalidad que te estoy explicando. No hay absolutamente nada en la actualidad, nada, nada, nada. Un poquito de aguacate, la gente está arriesgándose que se lo quiten porque han creado unos puntos con el problema del COVID, y el que venga, por ejemplo, con un bolso de aguacate, si el policía entiende y le da la gana, le quite ese bolso de aguacate y le impone una multa de 1,000 pesos o más por esto. En la ciudad de Guantánamo, vuelvo y te repito, la situación es de hambruna total. No hay ningún tipo de alimento, no hay, en la calle no hay ahora. Yo esta mañana salí, estuve buscando, miré, incluso fui a la calle 7 Oeste, que es la famosa candonga aquí en la ciudad de Guantánamo, y no había absolutamente nada. La gente no tiene absolutamente nada. La gente lo que está comiendo es harina de maíz, que se vendió la semana pasada 5 libras por consumidor, o sea, por la gente que fue a comprar, y aquello fue una matazón, que Guantánamo entero todavía está hablando de la famosa harina esa de maíz. O sea, hemos vuelto a la época, al tiempo de los indígenas. Estamos viviendo, esa es la situación que se está viviendo. No hay alimentos de ningún tipo. Todos los alimentos se han disparado al doble o el triple del costo que tenía hace unos meses atrás. Y el gobierno no resuelve la situación ni da la cara tampoco. Las personas están durmiendo en las entradas de las bodegas, en las entradas de las tiendas, para ver a las 9 de la mañana, cuando abren estos locales, si hay algo. En la mayoría de los lugares se para el gerente, el que ellos le llaman gerente, y dice que no va a haber venta de nada ese día. Y lógicamente la gente está en un desespero total. Madre con niños, yo he visto madre con niños 8, 9 de la noche, yo he pasado por tienda y he preguntado, ¿y qué van a sacar ahí? No, dicen que champú. La semana pasada hubo tremendo revuelto aquí en la ciudad de Guantánamo por el champú, que se dijo que había entrado un poquito de champú y crema, y en realidad no le vendieron absolutamente nada al pueblo. La hicieron java para la Fuerza Armada y, según ellos, el Minin.
¿Cómo no?
Eso fue lo que pasó con el champú.
Gracias.
En la ciudad de Guantánamo, sí, hambruna total.
Gracias, Henry Coto Guzmán, en el territorio guantanamero. Y vámonos a pasar a la provincia de Granma, específicamente a la ciudad de Manzanillo, y tenemos el contacto a esta hora de la tarde con el doctor Santiago Márquez Fría. Doctor, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes y para todos los que nos escuchan.
Bueno, muy triste, muy penoso. La semana pasada intentaba comunicarme con usted para conocer detalles de la cuestión médica, como siempre lo entrevistamos y hablamos con pues la destacada periodista Tania de la Torre, que la sentimos mucho mejor, y nos dijo, no, Santiago está desde las 7 de la mañana en una cola. Doctor, ¿cuántas horas estuvo usted de cola y qué buscaba usted comprar? ¿Cuál es la situación del desabastecimiento?
Te diré que en la cola lo que iban a ofertar era un pollo que se está vendiendo por las bodegas, pero en las tiendas recaudadoras de divisas. Y yo me correspondía comprar por mi núcleo familiar. Y estuve ahí hasta las 4 de la tarde, aproximadamente 8 horas.
Bueno, ¿y hasta cuándo ahora esta situación? ¿Qué otros productos faltan, doctor?
Bueno, no, te diré que la situación aquí con el desabastecimiento llega a grados extremos. Ya el gobierno va a comenzar a fusionar bodegas, porque plantean que no hay ni productos y que le está produciendo pérdidas al territorio. O sea que van a unir bodegas por esa situación. Igual va a pasar con la gastronomía, en la cual van a situar una cantidad de unidades que sí van a seguir funcionando, las que ellos llaman unidades élites, pero las otras las van a arrendar. En cuanto a los productos que faltan, son una gran cantidad de productos, pero bueno, no hay pollo, no hay aceite. Fíjate que un tubo de pasta dental lo están vendiendo en las bodegas cada 3 meses, uno por núcleo familiar. No hay frazadas de piso, es una situación muy crítica, no aparecen las viandas. O sea que vivimos en una agonía constante.
Ahora, doctor, imagínese usted, doctor Santiago Márquez Fría, un tubo de pasta por un núcleo. El núcleo puede tener 6 personas. ¿Cómo resuelven las 6 personas con un tubo de pasta de dientes?
No, no, ellos no miran la cantidad de personas que están en el núcleo. O sea, dan un tubo de pasta dental por núcleo, pero cada 3 meses. O sea que, figúrate, no se las puede arreglar nadie. Y entonces, en el mercado negro, un tubo de pasta está valiendo 200 pesos cubanos, o sea, CUP.
Ahora, doctor, y tengo entendido, quizás usted me pueda clarificar, porque en otras partes del territorio oriental, la carne de cerdo está reportada como desaparecida. ¿Hay carne de cerdo en Manzanillo?
No hay carne de cerdo en Manzanillo. O sea, el gobierno plantea que se debe a que la masa porcina ha disminuido porque no tienen pienso y no le garantizan tampoco el pienso a los productores particulares. Lo están obligando a que usen lo que ellos llaman sustitutos. En este caso hablamos de la moringa, la morera, o sea que está perdida la carne de cerdo, no se ve.
Doctor, y usted que es médico, las personas con condiciones de enfermedad que necesitan dieta, diabéticos, personas de la tercera edad, personas VIH, ¿cómo está resolviendo esta gente con las dietas?
Bueno, aquí hay una situación en relación a las dietas. Están las llamadas dietas médicas, pero esas dietas médicas, ellos lo que dan son 3 envíos en el mes. Un ejemplo, un envío de pollo es 8 onzas de pollo para esa persona enferma en un mes, de 8 a 10 onzas, y nada más realizan 3 envíos. Y lo otro que ellos dan es vianda, que es el plátano burro, que dan 8 libras por cada dieta en el mes. Son los productos que están asignados a las dietas, además de la leche en polvo, que dan 2 paqueticos, 2 sobres para el mes. Eso es lo que dan para las dietas, para todo tipo de dieta, incluso para las personas que tienen problemas oncológicos.
Increíble. Las gracias, un placer como siempre, al doctor Santiago Márquez Frías desde Manzanillo, en la provincia de Granma. Y vamos a terminar en Guabre, en Mayarí, con la promotora de la corriente martiana allí, Teresa Miranda Céspedes. Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, Tomás, a la audiencia y a todo el colectivo de trabajo.
Bueno, como tú sabes, llevamos días con la cuestión de el rebrote del COVID en el territorio central, sobre todo en Ciudad de Ávila y Santi Espíritu, luchando por dar a conocer la verdad al pueblo de Cuba a pesar del encubrimiento oficial, y hemos abandonado un poco el tema del desabastecimiento, hablando de lo que está pasando en estos lugares. Ahora también estábamos hablando sobre la situación del huracán Delta, potentísimo ya de 4 categorías, gracias a Dios que no va a tocar tierra en el territorio occidental, aunque sí va a haber fuertes marejadas y vientos en el territorio occidental y en Isla de la Juventud. Pero se nos ocurrió hoy dar un recorrido por Oriente. Teresa, la cuestión del desabastecimiento cada vez es peor. ¿Cómo están ustedes en Mayarí?
Ay, Tomás mío, aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Aquí me estaba escuchando a este señor hablar de las dietas. Bueno, no sé qué es lo que...
No, no, él estaba hablando de las dietas a las personas con enfermedades terminales, que ni eso lo haya.
No, pero imagínate, si yo a veces he visto a las personas que deben recibir una dieta de leche, que me han dicho que no llegó esa dieta el día que le tocaba, que eso creo que es cada 3 días. No hay nada, Tomás, mira, te voy a decir que en medio de tanto desabastecimiento, la represión, porque ellos lo que quieren es que vivamos con la bobería esa que ellos te dan. Recuerda que el señor que yo te dije que le habían quitado 50 libras de arroz, bueno, ahora ayer escuché, me dijeron que a ese señor le aplicaron 2 años de la casa al trabajo por tener 50 libras de arroz en la casa, y que a otra señora la llevaron por 15 libras. Ese es el arroz criollo que producen los campesinos, pero ya tú sabes. Nada es de nosotros, todo es de ellos.
Pero Teresa, precisamente esa es la contradicción. Estos obreros que hacían y campesinos que producían arroz lograban abastecer a la población. El gobierno no está diciendo la verdad. Se perdió la carne de cerdo, está reportada como desaparecida en el país. Ahora dice el gobierno que es porque no hay pienso. Es mentira. Es porque la mayoría de los productores, como el principal que había en Mayarí, como los que había en Puerto Padre, como los que había en Santa Clara, los acusaron de enriquecimiento y están presos, y el gobierno no es capaz de subsistir y abastecer al pueblo. Esa es la realidad, porque no es carne de puerco. Lo que toca el gobierno lo destruye.
Pero claro, Tomás, esa gente lo único que han hecho es destruir. La única manera que ellos han encontrado de mantenerse en el poder es acabando, porque a ellos no les importa quién se muera, quién viva, quién esté muerto, o sea, a ellos no les interesa. Ellos tienen terror a la libertad. Ellos creen que si liberan la fuerza productiva y le entregan la tierra a los campesinos, que ya eso va a ser el fin de ellos. Bueno, quizás, porque cuando la gente ya tiene libertad es otra cosa, pero sí te digo que aquí no hay nada. Y si tú ves a los chivatos cuatro ojos y ellos en su represión y en su cosa, ya tú sabes.
Ahora, Teresa, te quería preguntar, ¿sacaron pollo en la TRD?
Bueno, me dijeron que la semana pasada sacaron pollo, pero ya tú sabes, eso cuando sacan, eso es una cola ahí tremenda. Mira, aquí hay un área que está a pleno sol, eso es como una plaza ahí. Ahí marcaron unas rayas donde las personas tienen, yo digo que eso es un castigo. Tienen que ponerse, el que está fuera de la raya no coge. Y tienen que ponerse uno detrás del otro en esa raya y con un sol que se lo come. Y la gente se somete a eso por la necesidad tan grande que hay. Pero aquí no hay nada mismo, aquí no hay nada.
¿Y repartieron, repartieron la canasta base, que es a la bobería que en el día primero?
Sí, esa bobería sí la repartieron ya.
¿Qué dieron?
Bueno, yo no he ido todavía. Me dijeron que llegaron los chichos, los puñaditos de frijol, el arroz y esa, y el aceite, que otras veces se demora, ¿ves? Y la gente estaba allí desde por la madrugada, llevaban dos días haciendo cola, porque la gente, aunque sea con un poquito de arroz, hierve un poquito de frijoles, y ya resolvió con eso, porque otra cosa no hay. ¿Te das cuenta? Mira cómo está la población.
¿Y la leche, Teresa, la leche?
No, la leche es la de los niños. Los otros días trajeron yogur y ni un niño. Mira, el mes pasado solamente yo cogí dos veces yogur para la niña, porque debe venir 12 veces al mes, es decir, 12 bolsitas esas. Y estaban trayendo a granel, después trajeron una bolsita y ya no trajeron más. Y ahora la semana antepasada hubo un problema que trajeron el yogur y estaba todo podrido. Oye, para eso, Tomás. Los niños no pudieron coger, y bueno, la leche, la que le dan a los muchachos, porque los campesinos que venden por fuera ya saben que si lo cogen en eso, le van a partir los huesos.
Gracias, Teresa. Así estamos en Cuba, en la Cuba del castrismo 61 años después. Gracias a Teresa Miranda Céspedes desde Mayarí, en Guaro. Así concluimos nuestro programa este martes 6 de octubre aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a nuestro técnico Efraín García y la producción general a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándole lo mejor el resto de la tarde, y Dios mediante reencuentro con nosotros a partir de mañana miércoles a las 2, como siempre, con toda la información a lo largo y ancho del territorio nacional, lo que no dicen los medios oficiales cubanos. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia. Con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia. Sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial, las noticias como son. De lunes a viernes a las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Regresa a Radio Martí la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 8 de la noche el juego de playoff entre los Yankees de Nueva York y los Tampa Bay Rays.
Soy Aroldis Chapman, no se pierdan lo mejor del béisbol para Cuba por Radio Martí.
Recuerda, este martes 8 p.m. Yankees versus Tampa Bay. Y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.